Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve Maria, llena de graça, Senhor é contigo. Bendita vós, mulheres, bendito é o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Espírito Santo, llena os corações dos fiéis. Via tu Espírito serão criados. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándonos y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Gracias, Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
El Señor esté con vosotros.
Con
lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija o para colocarla debajo de la cama. Por contrario, la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. No hay nada escondido que no debe ser descubierto. Ni nada tan secreto que no llegue a conocerse y salir a la luz. Por tanto, fíjense bien en la manera como escuchen, porque el que produce se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Y antes de entrar en el tema, el documento, la vida pública de Jesús podemos dividir en tres actividades. Uno es Jesús hace muchos milagros. Milagros de dos formas, milagros sobre la naturaleza y milagros sobre los enfermos, los cuerpos, sanándolos, a veces resucitándolos. Segundo es que Jesús expulsaba demonios, que vemos en casi cada dos capítulos del Evangelio, vemos a Jesús en combate contra el enemigo, como hemos visto ayer en la Santa Misa. Y tercero es, Jesús es el maestro. Es el maestro por excelencia. Pues ustedes acaban de escuchar una parte de la predicación de Jesús, en la cual dice que debemos ser una lámpara, una luz que brilla. Y no tapar nuestra luz o vela bajo el cajón. Y saber escuchar. Saber escuchar, así que nosotros podemos dar. Uno tiene que ser como una esponja. Una esponja absorbe. Después, la esponja tiene que exprimir. Por dos clases estamos hablando sobre el Santo Padre en su documento La Alegría del Evangelio, en la cual el Santo Padre está dando algunas pautas al sacerdote o obispo o diácono sobre la homilía. Okay. Pues vamos a regresar a este tema en nuestro documento. Hemos terminado 140. Vamos a leer y comentar 141 y adelante. Dice el Papa, uno se admira de los recursos que tenía el Señor para dialogar con su pueblo. Para revelar su misterio a todos. Para cultivar a gente común con enseñanzas tan elevadas y de tanta exigencia. Okay, el Papa usa la palabra recursos. Vamos a ver cuáles son los recursos que tenemos hoy. Mucho más, ¿no? En el tiempo de Jesús, el recurso fue nada más que Jesús hablaba, ¿no? Claro que nunca había una persona que predicaba como Jesús. Fue el más grande maestro en la historia del mundo. Pero recursos humanos, electrónicos, básicamente no tenía. Pero yo pienso que es bueno para nosotros de ver los recursos que tenemos nosotros. Jesús no tenía problema con esta ruido tampoco, pero nosotros... Ok. Ok. Predicación. En misa. Ese todavía debería ser el medio más eficaz. Debería. Y por la mayoría que practican la fe, que van a misa por lo menos el día domingo, sería la única formación espiritual que muchos tienen. Por eso, si la predica son 9 o 10 minutos, ¿qué hay? Hay 10 minutos entre 168 horas. No es tanto. Entonces, si llena del mundo los otros 167 horas y 51 minutos, ¿no? Y para neutralizar el mundo, yo pienso que 10 minutos no es suficiente. No, no es el caso de ustedes, porque ustedes van a misa cada día. La mayoría hacen su meditación, y se dedican a la lectura, hacemos retiros. Pero con la gente común y corriente, como decimos, no va a pasar. Y en esa prédica, esa persona es cuánto absorbe, tal vez 50%, y 50% que absorbe en forma equivocada. Pero eso prácticamente es casi nada. Es algo. Pero yo pienso en los medios electrónicos poner más radio. Yo hace poco había publicado mi primer libro y ahorita hay varias estaciones de radio que están haciendo entrevistas esta mañana. Tuve uno, tengo Catholic Answers esta noche. Entonces, eso es muy bueno. Entonces, hay miles de personas que están escuchando por radio y mucha gente escucha radio, ¿no? Entonces me hablaba de New Jersey esta mañana, ¿no?
Están las 4 horas, ¿verdad, padre?
Sí. Entonces, hay medios modernos que nosotros podemos usar para llegar a más personas, ¿no? Me invitaron a ir a EWTN ahorita, ¿no? Tengo que ver si puede ir, ¿no? EWTN, hay millones que miran esto, ¿no? Entonces, debido a los medios electrónicos, no hay límites, ¿no? Jesús había dicho, predicar la palabra de Dios al mundo entero. Sus últimas palabras. Ok, radio. Televisión. ¿Qué más? Internet. Y con el internet hay Facebook, ¿no? Instagram, hay muchos, ¿no? Hay blogs, YouTube. Lo que yo había hecho por Facebook, como ya dos, tres veces, es poner una imagen de María. Una imagen de María. Y abajo, un título. Y abajo del título, una invitación a la oración. Y había puesto como 10. Una fiesta mariana, como la Asunción o la Coronación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo como una forma de ejercicio espiritual. Que están mirando la imagen. Y mirar la imagen nos trae por dentro. Y entramos por dentro, con nuestros ojos, con nuestra memoria, con nuestro entendimiento. Luego llegamos a un encuentro del diálogo con el Señor. Es una forma de hacer un mini ejercicio espiritual. Por el internet, por el Facebook. Precioso sea el Santo Padre Juan Pablo II, Papa Benedicto, y este Papa, Papa Francisco, están realmente poniendo mucho hincapié en no despreciar los medios modernos, sino de usarlos al máximo. Precioso Jesús, su recurso fue nada más que su misma palabra. Jesús predicaba en varios lugares. Tenemos que contar donde Jesús predicaba, usaba cualquier circunstancia para poder predicar la palabra de Dios. Y el día sábado para los judíos es su día. Nosotros domingo, porque Cristo había resucitado el día domingo. Los musulmanes es el día viernes. Recuerda cuando estaban en la Tierra Santa, los musulmanes estaban cantando, si podía escuchar esa canción monótona de los musulmanes el día viernes. Los judíos acudían al templo el día sábado y los cristianos católicos al templo el día domingo. La razón es la resurrección de Cristo pasó el día domingo. Pues el Cristo predicaba en la sinagoga. La sinagoga sería como si en México tiene una parroquia, tiene varias capillas en el interior. Pero la parroquia sería el central. En las capillas, a veces hay muchas. Jesús predicaba también en el templo. El templo de Jerusalén. No cada sábado. Pero Jesús iba ya por las fiestas principales. ¿Cuáles fueron la Pascua? Pentecostés. Tabernáculos. Tres fiestas principales fueron Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Y hablaba la gente del templo. Pero Jesús también predicaba predicaba también en la montaña, Sermón de la Montaña. San Lucas es la llanura, hablaba desde la montaña, o lugar más bajo, la llanura. Predicaba Jesús, alguien fue a misa hoy, la casa de Pedro, en Cafarnaum. Entonces predicaba en la casa. Jesús predicaba también en el desierto. Miles de personas. Jesús predicaba a la orilla del mar. Y tanto que la gente no podía entrar, no podía, había tanta persona apretujando a Jesús que hizo. Se metió en la barca y predicaba desde la barca de San Pedro. Es muy simbólico. El mar, problemas que existen. La barca es la iglesia. Pedro es el primer papa. Jesús al lado. Muy simbólico. Y dice el arzobispo Fulton Sheen que la predica más elocuente de Cristo fue desde la cruz. Decía que la cruz era el púlpito donde Jesús subió y había dado su última predica. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tengo sed. Padre, porque me has abandonado. Mujer, está tu hijo. Amén, te digo, vas a estar conmigo en el cielo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Todo está terminado. Eso fue una predica. Una predica muy elocuente de Jesús. Yo pienso al escuchar lo que dice Papa y lo que hizo Jesús. Uno tiene que preguntarse, ¿cómo yo puedo predicar la palabra de Dios? Tiene que sentir ese desafío. Claro que ustedes no son sacerdotes. Forman parte del sacerdocio común de los fieles, dice Vaticano II. Pero al mismo tiempo, ustedes, siendo la mayoría mamás, y la mayoría son catequistas, ¿cuáles son maneras que Dios me llama a mí de predicar la palabra de Dios? ¿Cómo puede mejorar? ¿Cuáles son los recursos? ¿Quién es el agente de mi predicación? ¿Cuáles son los obstáculos que yo tengo para bloquear la transmisión de la palabra de Dios? Entonces, en oración, yo pienso que ustedes tienen que luchar con esto. Porque cuando Jesús dijo, vayan a todo el mundo, no dijo simplemente a los apóstoles, fue un mandado universal. No individual, sino universal. Universal significa católica. Todo el mundo. Entonces vamos a regresar al texto. Creo que el secreto se esconde en esa mirada de Jesús hacia el pueblo, más allá de sus debilidades y caídas. Jesús, no temas pequeño rebaño, porque vuestro Padre le ha parecido bien daros el reino. Esta expresión que dice la mirada de Jesús. La mirada de Jesús es importante. Tanto Santiago se leyó la empezar los ejercicios, una meditación dice que nosotros debemos empezar imaginando la mirada de Jesús. ¿Cómo estuvo la mirada de Jesús? En el documento del Juan Pablo II sobre Rosario, hay un número donde dice la Virgen María miraba el rostro de Jesús. María contemplaba el rostro de Jesús. Pero daba las varias diferencias en ver el rostro de Jesús. Decía de ver María contemplaba el rostro de Jesús en su vientre. Es muy bonito, ¿no? Mediante los ojos de la fe, María podía contemplar el niño Jesús que el Espíritu Santo iba formando en su vientre durante esos nueve meses, ¿no? Es un pasaje muy pro vida, ¿no? Donde el aborto quiere destruir el rostro de la niña, ¿no? María iba formando con su sangre, con su cuerpo, el Espíritu Santo iba formando el rostro de Jesús. Luego trata de imaginar la mirada del niño Jesús en brazos de María en Belén. Es otra mirada distinta. Otra la mirada del adolescente Jesús al regresar del taller de San José, sudando. María también miraba el rostro de Jesús cuando él predicaba la palabra de Dios. Sabemos que María estaba presente en la vida pública de Cristo, forma más sutil, más menos evidente. ¿Cómo sabemos esto? Tu madre y tus hermanos están esperándote. ¿Quién es madre, hermano, hermana para mí? Que el que cumpla la voluntad de Dios es padre, madre, hermano para mí. Y además, citando el profeta Isaías, el varón de los dolores, María contemplaba el rostro golpeado, sangriento, doloroso de Cristo. que no parecía humano por los golpes que él había recibido. Y Santo Ignacio dice, al final, finalmente, el rostro glorioso de Cristo que salió de la tumba. Pues al empezar una buena meditación, Santo Ignacio dice, es bueno ponerse en la presencia de Dios, luego trata de contemplar la mirada de Jesús. Ok, dice el Papa. Jesús predica con ese espíritu. Bendice, llena de gozo, en el espíritu, al Padre, que le atrae a los pequeños. Dice, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado esas cosas a sabios inteligentes, se las has revelado a pequeños. Y el Señor se complace de verdad en dialogar con su pueblo, y al predicar le toca hacerle sentir este gusto del Señor a su gente. 142. Palabras que hacen arder los corazones. Un diálogo es mucho más que la comunicación de una verdad. Se realiza por gusto de hablar y por bien concreto que se comunica entre los que se aman por medio de las palabras. Okay. Punto importante en esto es al hablar. Yo pienso que debemos tener este objetivo, hablar. Expresar dos cosas. Expresar la verdad. Pero falta con amor. Porque uno puede expresar la verdad. Pero podría expresar la verdad con orgullo, en forma tajante, en forma altanera, en forma autosuficiente, en forma de mirar abajo a la persona, con decencia, uno puede, es la verdad. Entonces, si a veces es el tono de la voz, ¿no? A veces el tono de la voz, ¿no? Si el tono de la voz es agresivo, fuerte, tajante, uno no va a lograr nada, ¿no? Pero es la verdad, sí. Pero tiene que ser la verdad ungida con el Espíritu Santo y el Espíritu del amor. Trata de imaginar la manera que María hablaba. María hablaba, decía la verdad, pero con un tono que era agradable. Agradable. a los oyentes. No tenemos mucha palabra en María, ¿no? Tenemos en la Biblia María, 7 veces que María habla en la Biblia. Ok. Entonces, expresar la verdad con amor. Es un bien que no consiste en cosas, sino en las personas mismas, que mutuamente se dan en el diálogo. La predicación, puramente moralista, o adoctrinadora. Y también la que se convierte en una clase de exegesis. Reducen esta comunicación entre corazones que se da en la homilía. Y que tiene que tener un carácter quasi sacramental. La fe viene de la predicación por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Hay una frase hoy en la Santa Misa que es muy buena por nosotros que estamos en comunicación de la palabra de Dios. Y dice que Pablo, se pasa aquí hoy. Pablo plantó, Apolo regó, Pablo plantó, Apolo regó, pero ¿cómo? Es el Espíritu Santo. Pero es el Espíritu Santo que da el crecimiento. Pablo plantó, Apolo regó, pero es el Espíritu Santo aquel que da el crecimiento. Entonces, la vida apostólica esa tiene que ser nuestro método pastoral. Nosotros, como Pablo, debemos tratar de plantar. Plantar, predicar, anunciar. Hay que hacerlo. Pero hay que agregar algo más. Plantar, regó. Yo diría que regó también significa estar predicado, oración y sacrificios. Oración y sacrificios. Predicación. Oración. Sacrificios. Luego, prece. Lo que Pablo está diciendo también es, no queremos atribuir el fruto final a nosotros mismos, sino de atribuir el fruto a Dios, al Espíritu Santo. Si atribuimos éxito en nosotros mismos, caemos en el orgullo. Porque fin de cuentas es Dios aquel que produce el fruto en abundancia. Ese pasaje me gusta mucho. Porque nosotros que trabajamos en la vida, pues, queremos ver frutos exteriores. Queremos ver conversiones. Queremos ver personas juntadas de casarse por la iglesia. Queremos ver a los jóvenes acercarse a Dios. Queremos ver a nuestros parientes más fervientes. Queremos ver a nuestros amigos para venir a misa diaria o misa domingo. Y no vemos nada. Y podría ser causa de desánimo. Por esa razón, este pasaje bíblico es esencial. Esencial. Debemos plantar, después, dejar en manos de Dios, rezar, hacer penitencia, y tener mucha paciencia. Sabiendo que Dios tiene su tiempo. Y el día de domingo fue la fiesta de San Agustín. Fue suprimida por misa el día de domingo, pero San Agustín, Santa Mónica rezaba por más que 30 años. Entonces, ¿qué hacía Santa Mónica? Ella había plantado la palabra, hablando con su hijo muchas veces sobre su vida desordenada. ¿Cómo tenía que cambiar? Como tenía que dejar a esta mujer. Pero ella, ¿qué hizo? Ella había hecho mucha oración y sacrificios. Tanto en leer las confesiones, hay un pasaje donde Santa Mónica acude a platicar con un obispo en la ciudad de Milán. Cuando estaba hablando con este obispo, ella empezó a llorar. El obispo dice, una mujer derramando tantas lágrimas. Básicamente dice que este hijo un día se va a convertir. Y Mónica tuvo una visión de su conversión. Ese obispo fue San Ambrosio. San Ambrosio fue el arzobispo de la ciudad de Milán, donde eventualmente, después que San Agustín tuvo su experiencia en el jardín, tomar y leer Romanos 13:13, no dejarse llevar por la carne, sino de poner el espíritu, acudió al arzobispo Ambrosio, fue bautizado, después hizo sacerdote, después regresó a África, y había una falta de sacerdotes, dijo que queremos a Agustín obispo, fue ordenado obispo, y bueno, se hizo uno de los más grandes obispos, doctores, padres de la iglesia. Pero fue ese proceso. Plantando, regando, y finalmente llegó el crecimiento. Tenemos que aplicar eso a nosotros. Y dice, en la homilía, la verdad va de la mano de la belleza y del bien. No se trata de verdades abstractas o de fríos silogismos, porque se comunica también la belleza de las máquinas que el Señor utilizaba para estimular a la práctica del bien. La memoria del pueblo fiel como la de María debe quedar rebosante de las maravillas de Dios. Su corazón esperanzando en la práctica alegre y posible del amor que se le comunicó. Siente que toda palabra en la escritura es primero don antes que exigencia. Y yo voy a dejar ustedes con tres desafíos. Okay? Sí. Porque es cierto que el Papa está hablando también del sacerdote, pero formamos un pueblo sacerdotal. Ok, tres desafíos para ustedes, para ver cómo ustedes pueden predicar la palabra de Dios. ¿No? Ok. Uno es, ya había dicho, ok, número uno es, ¿cuál es mi obstáculo mayor? En la predicación. ¿Cuál es mi obstáculo mayor? Porque hay obstáculos. Puede ser mil cosas. Puede ser miedo. A veces uno tiene miedo. Tiene miedo de tal vez ser rechazado. Y fin de cuentas, el miedo viene de nuestro propio orgullo, ¿no? Si yo se lo digo a mi vecino, me va a llamar una fanática y se va a ser muy humillante. Mejor esperar para el año que viene. Ni al entre el tiempo la persona muere porque es una persona mayor, ¿no? Okay. Dos. Traer a la memoria momentos buenos del pasado. Ejemplo, tuviste una clase de catecismo donde realmente parece que fue muy, muy bendecido, ¿no? Cada uno tiene en su archivo intelectual, memoria. Memorias. Uno hablaba con un niño y se le iluminó. Hablaba con una mamá. Se le llegó la luz. Traer la memoria. Y dar gracias por esa memoria y pedirle que Dios le dé más oportunidades. Traigan la memoria. Y el tercero es mi familia, que es la iglesia doméstica. ¿Cómo? Infundir. La palabra de Dios. Yo pienso que ustedes pueden rezar sobre esto. ¿Cuál es mi obstáculo mayor? ¿Qué obstáculos? Le pedí a la Señora de moverlo. Y dice que la fe mueve las montañas, ¿no? La fe puede mover las montañas, puede también mover la montaña, que se llama mi obstáculo. Y cada uno, en forma positiva, se acuerda un momento, o varios momentos, donde estaba transmitiendo la palabra de Dios y llegó. Puede ser que alguien estaba ya plantando antes. Muchas veces, con éxito, hay personas que estaban trabajando tal vez 10 años antes. Estamos allá por la cosecha, como dice Jesús, en el encuentro con la Samaritana, en Juan capítulo 4. Otros han trabajado antes de ustedes. Pero la mies es a María, lista para recoger su cosechar. Y la caridad empieza por casa. Yo puedo, entre mi familia, infundir la palabra de Dios. Amén. Se rezaron a María. Dice María, llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Okay,